Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Ciencia,
cultura,
arte,
tecnología,
sociedad,
historia,
aprendizaje.
Un programa presentado por la Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación.
Bienvenidos a Rostro Universitario, mi nombre es Jimena Camacho.
Buenos días, bienvenidos, les saludamos a nombre de todo el equipo de producción, yo soy Sergio Bustos.
Los teléfonos para que se comuniquen con nosotros, 41-55-1060 y la línea gratuita 01-800-080-1060.
O bien, los invitamos como todas las semanas en todos los programas a que nos escriban a través de nuestro correo electrónico radio@correo.uam.mx.
El tema de hoy,
atracción, fidelidad y sexo en personas heterosexuales y homosexuales.
Le doy la más cordial bienvenida a la doctora Adriana Morales Otal, profesora investigadora del Departamento de Biología de la Reproducción en la Unidad Iztapalapa. Bienvenida.
Gracias, Jimena. Muchas gracias por este espacio. Gracias, Sergio. Y qué bueno que nos dan ese tiempo para aclarar algunas inquietudes sobre esta temática tan interesante.
Bienvenida, doctora Morales. También nos acompaña el día de hoy el doctor Armando Ferreira Nuño. Él es profesor investigador del Departamento de Biología de la Reproducción, también en la Unidad Iztapalapa. Doctor Ferreira, buenos días.
Gracias. Buenos días también. Muchas gracias por habernos invitado.
Bueno, pues una vez más, 41-55-1060-01-800-080-1060. Comuníquense, tenemos dos pases dobles para Papalote Museo del Niño. Entrada únicamente al museo, pero pues yo le quitaría el únicamente.
Los pases son para las primeras dos personas que llamen y respondan quiénes creen que sean más fieles, los hombres o las mujeres.
Bueno, pues entramos a nuestro tema.
Adelante.
¿No? Vamos a preguntarle pues a nuestros especialistas en estos asuntos, a ver,
¿cuántas formas de orientación sexual existen? ¿Podemos ser solo heterosexuales, homosexuales o transexuales?
Muy bien, vamos a empezar diciendo qué es la orientación sexual para que quede claro. La orientación sexual es la atracción física, sexual, erótica y emotiva que un individuo siente por otro individuo, ¿sí? Esto puede ser en un contexto homosexual, es decir, un hombre por un hombre, una mujer por una mujer, heterosexual, una mujer que le guste un hombre, o bisexual, que le gusten las dos opciones. La orientación sexual puede ser transexualidad, homosexualidad, bisexualidad y, me faltó, heterosexualidad. Entonces, esas serían las cuatro variantes que tendríamos dentro de la orientación sexual.
¿Y el origen?
Y el origen. Bueno, existen algunos factores neurobiológicos, ¿verdad?, que revelan que estos cerebros pueden ser, o más bien las estructuras que constituyen a los cerebros pueden ser diferentes. Si nosotros pensamos en que nuestro cerebro es la República Mexicana y que la República Mexicana está constituida por diferentes estados, cada bloquecito es un estado, así podríamos de alguna manera imaginarnos que es nuestro cerebro. Nosotros tenemos diferentes estructuras y hagamos de cuenta que, por ejemplo, el estado de Coahuila es muy grande, ¿verdad? Es muy grande comparado con el estado de México, ¿no? Bueno, así son las estructuras cerebrales. Primero vamos a partir de que hombres y mujeres tenemos estructuras totalmente diferentes. Unas son de mayor tamaño, comparadas con el hombre, pueden ser más pequeñas, o al revés,
o viceversa.
Pero se ha visto también que en el caso de los homosexuales, de los transexuales, también hay estructuras que son diferentes. ¿Cómo cuáles? El hipotálamo, hay varias estructuras dentro del hipotálamo, el núcleo intersticial del área preóptica, número 3, el cuerpo calloso, la comisura anterior, el núcleo del estrés terminales, por mencionarles algunas. ¿Sí? Es decir, existen ya varias evidencias que subrayan que estas estructuras son diferentes. Ahora bien, tengo que explicar cómo se originaron, ¿verdad? Todo esto se origina durante la etapa de gestación, es decir, cuando la mamá está embarazada, uh-huh. Ahí el feto está muy cómodamente comiendo, alimentándose de hormonas, de nutrientes, de medicamentos que luego suele tomar la mamá, de fumar, por ejemplo. Todas esas situaciones o factores que la mamá le está ofreciendo a ese bebé van a determinar muchas cosas. Pero lo más importante que quiero que ustedes entiendan es que el cerebro del bebé se va a formar durante esta etapa de la gestación. Si es un individuo XY y llega testosterona, vamos a constituir un cerebro masculino. Si es una nena XX y no llega testosterona, es decir, no hay hormonas, vamos a tener un cerebro femenino. Es decir, todos XX o XY fuimos en algún momento femeninos. Tuvimos un cerebro femenino, tuvimos órganos genitales femeninos. Pero es hasta que llega la orquestadora de todo, que es la testosterona, y dice, este es XY, vamos a empezar
a diferenciar.
Efectivamente, ese es el término que debemos de subrayar, la diferenciación sexual. La diferenciación sexual cromosómica, hormonal, gonadal, cerebral, conductual, identidad de género. Es decir, cómo nos sentimos, si nos sentimos hombre o si nos sentimos mujer, y nuestra orientación sexual. Además de muchas conductas que son muy afines a los varones o muy afines a las mujeres. Se han hecho estudios, por ejemplo, con animales, en donde ustedes les ponen juguetes y un macho, fíjense, un macho escoge los carros y una hembra escoge las muñecas. Si esto fuera una situación social que nos han enseñado, los animales no tendrían por qué escoger ese tipo de juguetes, ¿verdad?
Claro.
Bueno, entonces eso sería más o menos para que ustedes entendieran que sí hay un origen biológico.
Ahora, ¿qué evidencias hay de que en la fidelidad participan factores biológicos?
Bueno, uno de las investigaciones más recientes y que incluso se difundió mucho en varios medios de comunicación fue el resultado de una investigación que realizó el señor Hasse Wallum en Suecia, en Estocolmo, basándose en unas investigaciones que se han realizado en tuzas. Hay unas tuzas, una especie de tuzas en las cuales se ha visto que, bueno, tiene una conducta monogámica. Solamente el 5% de las especies de mamíferos son monogámicas. Y en esas especies, tratando de buscar por qué son monogámicas, se encontraron que, entre otras cosas, era el tipo de receptores que tenían a vasopresina. La vasopresina es una hormona que regula, entre otras cosas, la captación de agua a nivel de la orina. Que tanta agua va a pasar a nuestra, vamos a eliminar por la orina. Pero además esta hormona se ha visto vinculada con la forma en que se relacionan las especies con otros congéneres. Y en este caso se ha visto que las tuzas, que son monógamas, tienen un mayor número de receptores a oxitocina y a vasopresina que otras especies emparentadas con ellas. Entonces, basándose en este estudio, él hizo un estudio en seres humanos, en mellizos. Los mellizos son esos niños que, bueno, pueden ser de diferente sexo porque no son del mismo, no proceden del mismo óvulo que fue fecundado. En este caso, se vio que tenían la posibilidad de tener dos receptores a la hormona vasopresina en unos casos y en otros solamente uno. Les hizo unas encuestas a estos mellizos sobre fidelidad, en donde tenían que hablar más o menos con cuántas parejas habían tenido a lo largo de su vida, cuántos habían tenido problemas de divorcio, o si realmente habían establecido relaciones con una pareja por mucho tiempo. Ese tipo de preguntas se les hicieron. Y se vio que aquellos mellizos que tenían solamente un receptor para que se una la vasopresina a nivel de las células del cerebro, tenían menos problemas que aquellos mellizos que tenían dos receptores, ¿no? Y entonces, de hecho, esto fue una de las cosas que se difundió, así como si que da la impresión de que puede haber bases genéticas que pueden favorecer el que las gentes puedan tener una mayor fidelidad o no.
Ya. Vamos a recordar una vez más nuestros números telefónicos, 41-55-1060, y nuestra línea gratuita, llámenos de cualquier parte de la República, gratis, 01-800-080-1060. A ver, en este asunto de la fidelidad, ¿hay alguna diferencia biológica entre la fidelidad heterosexual y la fidelidad homosexual?
Bueno, es difícil explorar, hacer este tipo de estudios como se hace en el caso de las ratas, que se corta el cerebro y se ven los receptores y se ven las diferencias que existen. Pero lo que sí se sabe o es conocido pues, es que en el caso de la comunidad homosexual, el hecho de que un homosexual pueda tener un encuentro sexual con una persona desconocida, no se ve como algo que es un signo de infidelidad, ¿no? Hay parejas de homosexuales que se dan ese tipo de digamos, libertades, ¿no? O aperturas. Si eso está condicionado o de alguna manera influido porque la cantidad de receptores que tengan a vasopresina o oxitocina son diferentes con respecto a los heterosexuales, es algo que todavía no se ha demostrado. Pero lo que sí se ha observado es que por medio de imágenes de resonancia magnética funcional, en la cual se meten los individuos a un aparato en que puede correlacionar lo que ve el individuo con las zonas del cerebro que se encienden. Uh-huh. Y en ese sentido se les ha pasado imágenes a individuos heterosexuales y homosexuales de personas teniendo relaciones sexuales. Cuando el heterosexual hombre ve en la película o en la imagen a otro hombre, entonces se enciende la amígdala. La amígdala es una área que estaba involucrada con el miedo, con el temor, con la desconfianza. Cuando se enciende es porque tenemos esa sensación. Cuando los homosexuales ven igual en la película a otro hombre teniendo relaciones sexuales con una mujer o con otra persona, esta amígdala no se enciende. Y en las mujeres, igual cuando una mujer ve en una relación sexual a otra mujer, tampoco se enciende la amígdala. Entonces, esto da la impresión de que los cerebros de homosexuales procesan las imágenes que ven o los sentimientos que evocan cuando ve a otras personas de manera diferente que los de los heterosexuales, y que a lo mejor eso les permite tener un mayor acercamiento con individuos de su propio sexo. Y en el caso de los heterosexuales, pues el rechazo que de alguna manera uno siente que es instintivo, ¿no?, para tener este tipo de contactos, y que en las mujeres, al no tener eso, pues se da más el que puedan, no se vea mal visto pues que se agarran de la mano o que se besen o que tengan ese tipo de mayor contacto físico sin que eso pues represente que tengan una orientación sexual diferente.
Ya nos decía, doctora Adriana Morales, que sí hay evidencias científicas en el sentido de que los cerebros de homosexuales, transexuales y heterosexuales son diferentes. Sin embargo, ¿podrían establecer claramente la diferencia entre la base biológica y la conducta social aprendida?
Sí, fíjate, Jimena, que sí existen varios estudios que de alguna manera revelan que esto no es algo social o que aprenda uno. Hay un caso bien interesante de John, que fue en la época de los 70, uh-huh, en donde fíjense que este pequeño nace, le hacen la circuncisión y por error le cortan su pene. ¿Sí? Esto lo hacen a los 4 meses de edad, ¿de acuerdo? Van a un instituto de biología de la reproducción y llegan con el doctor Money, ¿sí? Y entonces el doctor Money le dice, no se preocupen, todo se puede resolver. Ahora córtenle los testículos y entonces reconstruyanle una vagina y lo van a educar ustedes como niña. Ah, perfecto, dicen los papás. Quitémosle los testículos a los 17 meses de edad. Estamos hablando de 17 meses de edad, recién nacido, ¿no? ¿Ok? El niño que era niño, ¿verdad? Uh-huh. Lo educan como niña porque tenía una vagina. Uh-huh. Cuando llega a la adolescencia, le empiezan a administrar estrógenos para feminizarla.
Para inhibir la producción de la testosterona.
Claro, para inhibir la producción de testosterona, que ustedes recordarán que les dije que todo es a nivel de gestación.
Uh-huh. Claro.
Es decir, uh-huh. en ese momento de la gestación, se reconoce la información y se empiezan a organizar las estructuras para producir testosterona y que ese cerebro se reconstruya y se organice en un cerebro masculino. ¿Verdad?
Claro.
Entonces, este niño era XY con un cerebro masculino, con genitales masculinos, pero que por error los perdió. Uh-huh. Entonces, ellos quisieron corregir el camino, ¿verdad?, de este pequeño. Lo empiezan a educar como niña.
Le dan hormonas.
Socialmente, ahí está lo social, lo uh-huh. empiezan a educar como niña. Le dan hormonas. Y entonces, la niña crece como niña, pero siempre enojada porque ella no se sentía contenta y finalmente los papás le dicen, ¿qué crees? Tú no eras niña, eras un niño. Se hace la reasignación de sexo Joan, para volverse John, se casa, adopta a un pequeño y en el 2004 se suicida. Este es el mejor caso que revela que esto no puede ser aprendido, que es una situación social, que es una situación completamente biológica que se determina durante el periodo intrauterino por la participación de la testosterona.
Sí, se aclara que aunque fue educado como niña, ella desde chiquita se comportó como niño. Sí, y él se sentía pues como que no correspondía, ¿no? Y esa demostración fue, se va acrecentando hasta en el momento de la pubertad, al grado que los papás pues le dijeron, ¿sabes qué? Es que
la verdad es que
es esta. Sus muñecas les gustaba manejar carritos y montar caballos. Y... ¿Qué año fue esto?
Eso fue en el 70.
Oy,
en los 70, o sea, si ustedes recordarán los estudios de Money de 15, es en el boom, en donde se empieza a dar una apertura hacia la sexualidad, ¿no?
Vamos con nuestras llamadas. Néstor Martínez Rueda nos dice, me gusta mucho el programa, muchas gracias. Lo escucho de camino al trabajo de mi papá, él tiene 10 años. Te mandamos un besito, Néstor. Julio... consejo, dice, si entiendo bien acá, las mujeres son más fieles que los hombres por las creencias. Sí, puede ser. Claro. Yadira Córdoba, ella es estudiante de nuestra universidad, tiene 19 años. Yo no creo que la infidelidad se le tenga que atribuir a un solo sexo, ambos son capaces de ser fieles. Georgina García, ella es profesora, pregunta por los programas, ¿dónde se pueden escuchar después? Se pueden escuchar en la página de la UAM, www.uam.mx, donde está el logo de Rostro Universitario, y están todos nuestros programas, desde el primero y cada sábado el más reciente, y les comunico con muchísimo gusto, ya va a ser posible también descargarlos desde ahí a partir de la próxima semana. Y Martín Catalán nos dice, las mujeres son más fieles.
¿Qué tal? Bueno, pues hay diferencia de opiniones. Ganadores de los pases que tenemos para Papalote es Daniel Ramírez, quien nos llamó y dice, las mujeres son más fieles. Esa es la opinión. Daniel, eres ganador de uno de los pases dobles, así como Genaro Chávez Alfaro. Él dice, los hombres ahora son más fieles que las mujeres. Tiene mucho que ver la educación, todo este asunto que estás retomando, se me imagino, la retoma de valores, en fin. Rosa María Hernández nos llama también, dice, los hombres son infieles por naturaleza, pero no tiene por qué ser diferente. Ambos tienen la capacidad de ser fieles o infieles. La sociedad critica más a la mujer infiel.
Claro, sí,
eso es cierto, es una cuestión histórica, ni hablar. Rocío Martínez Erdosay nos llama también, dice, yo creo que los hombres son más infieles que las mujeres. Es por el machismo. También una cuestión de educación.
De cultura.
De cultura. Gilberto Calderón, para finalizar, dice, que si pueden dar alguna biografía que se pueda consultar.
Bibliografía. Bueno, no sé si biografía.
Bibliografía, tienes toda la razón.
sobre el tema de la fidelidad, bueno, pues en la página de internet, ahora que ya la internet hay mucha facilidad de poder incorporarse allá, uno puede poner ahí monogamia y oxitocina y vasopresina, y aparece una serie de páginas que refieren artículos de investigadores y cuál es hasta el momento el grado de conocimiento que se tiene sobre las bases biológicas de la fidelidad. Y nada más así brevemente, efectivamente existe la posibilidad de que las mujeres por naturaleza sean más fieles que los hombres, porque la fidelidad tiene que ver con el cuidado y el cuidado hacia la cría, ¿no? Claro. Entonces, la oxitocina, que es la hormona que primero se produce para que pueda el bebé empezar a tomar la leche y la mamá pueda expulsar la leche, estimula a nivel del cerebro el área del placer, y esto hace que la madre pues sienta placer a la hora de darle pecho al hijo y se establezca un vínculo. Y posteriormente, dado ese mecanismo, se desarrolla en el hombre también para que el establezca el vínculo entre la mujer y el hombre, para que el hombre proteja a la mujer y a la cría. Ese es el desarrollo evolutivo de este fenómeno.
Ya, algunas otras.
Sí, yo quisiera comentar, aprovechando este espacio y su amabilidad, pues los invitamos a un curso que vamos a dar la próxima semana, 18, 19 y 20 de marzo, en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la sala Manuel Sandoval Vallarta, de 9 a 2 de la tarde, y ahí vamos a tocar todos estos tipos de temas, como la fidelidad, atracción, depresión, estrés, placer.
Es en la unidad Iztapalapa.
Unidad Iztapalapa, vamos a invitar a algunas personalidades transexuales para que nos den su punto de vista, ¿verdad? Porque nosotros podemos abordar y decir lo que nosotros conocemos, lo que nosotros sabemos, las evidencias que tenemos. Pero yo creo que las personas que lo viven realmente son los que nos pueden expresar qué es lo que han sentido, su experiencia, ¿verdad? Claro. Invitamos también a personalidades, sexólogos, sexoterapeutas, a un especialista en transexualidad, que es el doctor David Barrios Martínez. Y bueno, no voy a citar nombres porque entonces omitiría a otros y se pondrían sensibles, ¿no? Hablando de esta...
Por lo pronto, entonces, es 18, 19 y 20 de marzo, Unidad Iztapalapa, en el Salón Samuel Sandoval, de 9 a 2 de la tarde.
Perfecto, así. Okay.
Muchísimas gracias. Pues agradecemos la llamada a Roberto Juárez. Ahí puede encontrar un espacio para las preguntas que nos hace.
Seguro. Bueno, pues agradecemos la participación de la doctora Adriana Morales Otal, profesora investigadora del Departamento de Biología de la Reproducción de la Unidad Iztapalapa. Sus conceptos.
Muchas gracias, Sergio. Doctora. Muy amable. Muchas gracias, Jimena.
Al contrario, doctora. Gracias. Y al doctor Armando Ferreira Nuño, profesor investigador del Departamento de Biología de la Reproducción, también en la Unidad Iztapalapa, un placer tenerlo.
Pues nada, un esfuerzo para nosotros difundir las cosas que estamos haciendo en la universidad y aclarar algunos conceptos acerca de estos temas.
Siempre muy interesantes las investigaciones de la UAM. Bueno, pues la creatividad de los estudiantes de esta universidad tiene como consecuencia grandes, grandes logros. Vamos al laboratorio y descubramos por qué Jacobo Díaz obtuvo el primer lugar en el concurso Diseño 2008 convocado por nuestra universidad.
Descubre lo que hay
en el laboratorio.
¿Qué tal? Mi nombre es Ismael Baez, estudio diseño industrial en la UAM Azcapotzalco. Gané el primer lugar en Rigoletti, en Casa de Diseño. El taller era de diseño conceptual de mobiliario. Consistía en trabajar en un grupo éramos 14, de diferentes escuelas, trabajando sobre el mismo proyecto en un ambiente que simulaba el ambiente real de trabajo. Mi proyecto consistió en un comedor que buscaba cambiar las proporciones y se basaba en utilizar el equilibrio a base de tensores que van en el techo, en una luminaria, y eso sostenía a la mesa, al comedor. También se evaluó todo el proceso de diseño, toda la forma de solucionar los problemas que se iban presentando, la capacidad creativa, pues convivir con el resto del equipo, ¿no? del grupo. De momento estoy trabajando en una empresa, en Muebles en Architecture. Esta empresa patrocinó el concurso y el premio fue una pasantía por 3 meses. Actualmente estoy por terminar la pasantía y posiblemente voy a ser contratado por esta empresa para seguir laborando aquí. Dentro de mis proyectos a futuro, pues está desarrollarme libremente, poner quizá una empresa, un despacho. seguir desarrollando mis habilidades de diseño y estudiar la maestría. Mi proyecto en sí busca cambiar la concepción que tenemos hasta ahorita de cómo manejamos un comedor, de cómo manejamos una mesa, una silla, buscando cambiar las proporciones, buscando estabilidad en otras formas, con materiales que todos tenemos acceso. En este caso fue madera dura americana, pero innovando en el aspecto de que no necesitamos utilizar cuatro patas o una base para la mesa, sino que podemos buscar otra forma de apoyarnos para hacer nuestras ideas, ¿no?
Bueno, son tantos nuestros alumnos ganadores que a quien escucharon no es Jacobo Díaz, sino Ismael Báez, que ganó el concurso internacional de Rigoletti Casa de Diseño. Pero ya tendremos acá pronto Jacobo Díaz.
Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, a las muchachas bonitas se las cantamos aquí.
Celebra Acción.
35 años de cambios.
De compromiso con la sociedad.
De innovación.
De excelencia.
Universidad Autónoma Metropolitana.
35 años de tomar acción en los problemas de México.
35 años de ser la casa abierta al tiempo.
Qué bonitas mañanitas con su cielo de zafir, con su sol resplandeciente que...
En julio de 1974 se lanzó la primera convocatoria para el ingreso a la UAM, con una demanda de 3.300 aspirantes a las tres unidades. Para 1978, el número de aspirantes se duplicó.
11 años después, el número de aspirantes llegó a los 17.800 y en el año 2000 rebasó los 35.000.
En mayo del año pasado, se rompió este récord al registrar más de 40.000 aspirantes a nuestra casa de estudios. Actualmente, la UAM alberga a más de 46.000 estudiantes de licenciatura y a más de 2.500 en los posgrados de las diferentes unidades.
Hoy recordamos que el 10 de marzo de 2003 se realizó por primera vez la solicitud de ingreso por Internet y el proceso de admisión en la Rectoría General.
Noticias.
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 Noticias. La carne, azúcar, huevo, leche y pollo aumentarán hasta un 60% su precio. Pero tranquilos, esto no ocurrirá ahora, pero tal vez en 10 años. Así lo aseguró el maestro Armando Sánchez Albarrán, profesor investigador de la UAM, en el ciclo Crisis Alimentaria en México. Esto debido a que México importa más de 20 millones de dólares en alimentos. Aseguró que nuestro país es capaz de producir los propios, siempre y cuando se deje de beneficiar únicamente a las importaciones.
Nuestro país se queda sin cerebros. Así es, en el marco del Seminario Internacional Fuga de Cerebros, Movilidad Académica y Redes Científicas, llevado a cabo la semana pasada en la Rectoría General de la UAM, profesores e investigadores de nuestra universidad plantearon la creación de redes académicas y científicas que permitan la recuperación y vinculación con investigadores que han dejado su país de origen. De esta manera se podrán resolver asuntos específicos en beneficio de México.
Los invitamos a la inauguración de la plataforma itinerante del Museo Gota de Agua de la UAM. El 18 de marzo a las 11 horas en el Salón Ajedrez del Parque Naucali en el Estado de México. Contaremos con la participación del señor Javier López Chabelo, ¿por qué no? La exhibición estará del 18 al 22 de marzo en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Y bueno, pues eso es todo por hoy en Rostro Universitario. Recuerden que el próximo sábado los estaremos esperando aquí. Hablaremos de un proyecto que consiste en la creación de un diccionario de señas para sordos.
Muchísimas gracias a todo nuestro equipo de producción.
En la coordinación, Jimena Camacho.
En la producción, Laura Elena Padrón.
El guión, Emanuel Saldaña y Luz Aurea Pliego.
Musicalización, Erendira Salazar.
En la asistencia, Juan Pablo Bravo.
En los teléfonos, Moisés Cortés.
La operación técnica a cargo de Francisco Aguilar, Antonio Fernández y Cuthberto Garcés.
La voz de Connie Pasalagua.
En la conducción, sus amigos,
Jimena Camacho
y Sergio Alberto Bustos.
Hasta la próxima.
La Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación presentaron.
Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Universidad Autónoma Metropolitana.
Casa abierta al cambio.
Al compromiso social.
A la innovación.
A la excelencia.
Universidad Autónoma Metropolitana.
La casa abierta al tiempo.